minería, energía, infraestructura o telecomunicaciones. El gobierno introdujo una mejora en la discusión en la Comisión de Hacienda, un arbitraje forzoso mixto y la obligación de informar de reorganizaciones empresariales. Hay otras normas que también se visaron. Las medidas tributarias transitorias, se visó la rebaja por un año al 50% en vez del 75% del proyecto original en el impuesto de donaciones, limitadas a legitimarios y asignatarios de cuarta de mejoras, esto es por razones hereditarias, y de acuerdo a la norma, el valor de lo donado, considerando la totalidad de las donaciones que se acojan a este artículo, no podrá exceder del 50% del patrimonio total del donante. Se establecieron algunas limitaciones a este respecto, pero eso es lo que se aprobó. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene el Senado. El 2 de junio, vale decir, al día siguiente de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast, el oficialismo retomará con ímpetu renovado los esfuerzos para despachar en el Congreso este proyecto de ley. Esta semana, la propuesta esencial de la agenda de gobierno iniciará su trámite esa semana, el 2 de junio, en el Senado, donde el escenario para la moneda se visualiza por ahora complicado. Porque a diferencia de lo que pasó en la Cámara, donde el proyecto fue aprobado con cierta holgura, principalmente a partir de los apoyos del Partido de la Gente, en la otra rama del Congreso los respaldos se proyectan más esquivos. Recordemos que no hay senadores del PDG. El Ejecutivo tendría en este minuto asegurados solo 26 respaldos, o sea, el mínimo necesario para ratificar la propuesta en general, mínimo. Necesita 26 mínimo y tendría 26. Estos apoyos se desglosan con 23 sufragios de derecha y 2 de exdemócratas, Matías Walker y Miguel Calixto, lo que suma 25 papeletas, o sea, justo a la mitad de los 50 escaños de la Cámara Alta. La moneda confía en que el vigésimo séptimo respaldo lo dé un senador de izquierda, Pedro Araya, del PPD, quien en su momento anticipó su voto a favor, idea de legislar, aunque supeditado a un diálogo con la moneda, el que hasta ahora no se ha dado. A diferencia de otros colegas opositores, Araya ha defendido la opción de conversar con el gobierno siempre que los responsables del proyecto, Claudio Alvarado, José García y Jorge Quirós, muestren una verdadera disposición a conversar y no caigan en un monólogo. Esta semana, en el contexto del debate que viene en el Senado, Araya dijo que el socialismo democrático no debe ser vagón de cola del Partido Comunista del Frente Amplio, colectividades que hasta ahora han cuestionado en particular o con particular encono el proyecto. Por lo tanto, ahí está el voto decisivo. Si él no vota en favor del proyecto, el proyecto se cae. O sea, así de ajustado está la apuesta del gobierno. La búsqueda de apoyos adicionales es particularmente necesaria entonces para el oficialismo. Por lo mismo, otra opción que tiene el Ejecutivo en el Senado es ir a la casa de apoyos entre legisladores no alineados. Uno de ellos es el independiente Karim Bianchi, quien por ahora se ha mostrado proclive a rechazar, dijo. Si eventualmente la moneda pudiera sumar a Bianchi, el oficialismo agregaría un voto más, tendría 27 y podría ratificar justo por encima del mínimo requerido, que son 26. Está absolutamente esto ajustado por parte en el Senado, porque no hay parlamentarios, insisto, del Partido de la Gente.
Análisis y profundidad. Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
8:04.
Vamos a trasladarnos hasta una de nuestras unidades móviles. Uno de nuestros auditores nos contaba un accidente ocurrido en la autopista central. Estamos con Javier Pardo, te escuchamos.
Así es, Tomás, retomamos el contacto para dar cuenta de este accidente de tránsito que nos reportaban auditores y que ocurrió en la intersección de Avenida Salesianos con Avenida José Joaquín Prieto en la comuna de San Miguel. Específicamente se trata de una camioneta Peugeot de color naranja, la cual quedó completamente destruida en su parte frontal en un accidente que incluso provocó que uno de sus neumáticos saliera eyectado, terminando incrustado en la barrera de contención que separa las pistas en dirección al sur. Según la información que pudimos recabar en el lugar con carabineros, el vehículo se encuentra completamente abandonado, sin presencia de su conductor ni de posibles pasajeros, y preliminarmente habría protagonizado este accidente sin la participación de un segundo automóvil. De hecho, una de las hipótesis que se maneja es que esta camioneta habría circulado contra el sentido del tránsito, esto porque terminó impactando con la barrera de contención en dirección contraria al desplazamiento que mantiene esta vía. Cabe señalar además que el vehículo no mantiene encargo vigente por robo y que tras una revisión inicial no se encontraron objetos de valor en su interior. En estos momentos además acaba de llegar personal de la autopista central para precisamente iniciar las labores de retiro de este automóvil, por lo que la vía en dirección al sur se encuentra completamente cerrada mientras duren los trabajos. Lo reiteramos entonces, una camioneta Peugeot de color naranja permanece completamente abandonada y con graves daños tras este accidente de tránsito registrado entre Avenida Salesianos y Avenida José Joaquín Prieto en la zona sur de la capital. En el lugar, Bio Bio, la radio.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Picap, piensa en Fotón.
El precio del dólar bajó 9 pesos con 20 centavos. Ayer miércoles se cotizó en 897 pesos con 70 centavos comprador y 898 pesos vendedor. El precio del cobre subió levemente un 0,06% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $6.08 la libra. A esta hora, el metal rojo se cotiza en $6.26 la libra. La Bolsa de Comercio Santiago cerró con ganancias. El selectivo Lipsa subió un 2,4%, mientras que el índice general creció un 2,2%. Wall Street también subió. El Dow Jones ganó un 1,31% y el Nasdaq un 1,55%. El precio del petróleo Brent sube un 1,69% en Londres, donde el barril se cotiza en $106.77. En Nueva York el WTI sube un 2,29% y se cotiza en $100.52 el barril. Valor del UF, 40.441 pesos con 84 centavos. El debate político volvió a retrasar una noticia clave para miles de trabajadores. La discusión del reajuste del salario mínimo quedó aplazada hasta la primera semana de junio, y de aprobarse la propuesta del gobierno, el incremento tendría un efecto retroactivo. La demora generó críticas desde la Central Unitaria de Trabajadores y preocupación en las pymes por el impacto económico, sobre todo cuando los costos en el empleo han ido incrementándose. Tenemos detalles con Vanessa Gajardo.
Con la mega reforma en el centro del debate legislativo se postergó la votación del reajuste para el salario mínimo a la primera semana de junio. Y eso, que cabe recordar que la discusión está en su primer trámite legislativo, por lo que luego de aprobarse en la Cámara Baja deberá pasar al Senado. La noticia, por supuesto, desató la crítica de la Central Unitaria de Trabajadores, que aseguran que el gobierno está manejando mal sus tiempos. El presidente de la multisindical, José Manuel Díaz, sostuvo que la cuenta pública, la primera de José Antonio Kast, se dará con una deuda.
El acaparamiento que ha tomado la reforma tributaria del gobierno del presidente Kast ha relegado la discusión fundamental para la ciudadanía, que es el reajuste del salario mínimo. Estaría en discusión recién después de la cuenta pública del presidente, iniciando con una deuda pendiente para las y los trabajadores.
El diputado comunista Luis Cuello dijo que tanto el alza que propone el gobierno como el retraso en la discusión dan cuenta de las reales prioridades de esta administración.
El retraso en la discusión, su postergación, da cuenta de las reales urgencias de este gobierno, que prefiere apurarse para rebajar los impuestos a las grandes fortunas sin que le importen los trabajadores si pueden o no llegar a fin de mes.
En respuesta a lo que son las críticas, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Trabajo en la Cámara Baja, José Carlos Mesa, llamó a la oposición a ponerse de acuerdo.
La verdad, yo invitaría a la oposición a que se pongan de acuerdo consigo mismos. ¿Quieren que el proyecto de salario mínimo salga rápido o quieren que el proyecto de salario mínimo se tome su tiempo para ser analizado?
De aprobarse la propuesta del Ejecutivo, un alza de ahora el 2,7% llevaría los salarios desde los actuales 539 mil pesos a 553 mil 553 pesos. El nuevo monto deberá pagarse de forma retroactiva, considerando que debía comenzar a regir desde el 1 de mayo. Esta es una preocupación para el mundo de la pequeña y mediana empresa, considerando que el pago se acumula.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Vuelven los $1,000 de descuento. Aprovecha tu G7 Lite 4x2 y 4x4 con un descuento adicional de $1,000. Encuéntralo en CIDEF y su red de concesionarios. $1,000 de descuento. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
De la mañana, 11 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información sobre el cambio de gabinete. Ayer fue el primer día con los nuevos ministros y por lo tanto tenemos reacciones acerca de lo ocurrido, las primeras medidas del ministro de Seguridad Pública, el nuevo ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, y todos los coletazos y las reacciones frente a esta decisión del presidente José Antonio Kast. Ojo con lo que está pasando con la ministra Jimena Lincolao, que no asistió nuevamente a una audiencia en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. Es la tercera vez que no asiste y por lo tanto es una ministra que está en la mira de la oposición. Todo eso y mucho más en segundos.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Tech presenta primero lo primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general. Desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia, nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos en todo Chile. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Radiograma, el informativo más completo del país.
8 de la mañana, 16 minutos.
Santiago, en estos instantes está cubierto, está con neblina. La temperatura en estos instantes en la capital alcanza a los 5,3 grados. La humedad es del 97%. ¿Qué se espera para hoy en Santiago? Se espera un día que va a estar durante la mañana cubierto con neblina, como está en estos instantes. La tarde va a estar nublada, variando a despejado, y una temperatura máxima de 16 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, temperatura 10 grados, humedad 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con chovizna débil y neblina, todo esto en la mañana. La tarde va a estar nublada, variando a nubosidad parcial, y una temperatura máxima de 12 grados. En la ciudad de Concepción, cielo cubierto, temperatura 9 grados, humedad 87%. En Concepción se espera un día en la mañana que va a estar cubierto, como está en estos instantes, toda la mañana cubierta. En la tarde va a estar nublada y se espera una temperatura máxima de solo 11 grados.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Un menor de 17 años fue detenido por carabineros, acusado de participar en el robo a una vivienda donde maniató a una adulta mayor en la comuna de Peñalolén. Codelco despidió solo a un gerente y amonestó a 6 ejecutivos por sobreestimar en 26.875 toneladas la producción el año 2025. La Moneda manifestó confianza en el doble rol de Claudio Alvarado como vocero de gobierno y titular de Interior, asegurando que no corre riesgo. Con presiones por de presentar un plan prontamente, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, inició su gestión.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Detrás de cada avance del país y detrás de cada talento que se desarrolla, hay técnicos profesionales que imaginan, crean y transforman. Por eso, INACAP abre sus postulaciones para la segunda versión de Fuerza TP, Técnicos Profesionales por Chile, el premio que reconoce el liderazgo, la trayectoria, la excelencia y la innovación de los titulados que están movilizando al país. Postula o nomina hasta el 1 de junio y juntos reconozcamos a los técnicos profesionales que transforman Chile en www.fuerzatp.cl.
De la mañana, 19 minutos.
Después del cambio de gabinete, lo que ha ocurrido al interior del oficialismo, me refiero a los partidos, a la UDI, a Renovación Nacional, al Partido Republicano, han dado por finalizada la instalación del gobierno. ¿Qué significa dar por finalizada la instalación del gobierno? Que ya no se admiten errores. Que se acabó esto de que estamos aprendiendo. O sea, ya los errores se van a pagar en forma más dura, en forma más gravosa. Ya no hay espacio. principalmente además porque el gobierno ha caído en las encuestas en forma considerable, no solamente la evaluación del gobierno, sino que también la evaluación del jefe de gobierno, que es José Antonio Kast. Y por lo tanto, ya no hay más tolerancia en los partidos políticos frente a lo que ha ocurrido, principalmente porque la designación del gabinete fue sin partidos políticos. Yo quiero recordar que había, antes del cambio de gabinete, dos ministros del Partido Republicano y solo un ministro por cada partido, por los otros partidos del oficialismo, y 16 ministros independientes. Eso cambió un poco ahora porque hay biministros, pero lo cierto es que la responsabilidad es del segundo piso y por lo tanto Alejandro Irarrázaval, una persona fundamental en todo lo que ha ocurrido y por lo tanto se está mirando a él, salvo en el caso de Trinidad Steiner, donde hubo una participación en cuanto a la proposición del nombre y a su impulso por parte del senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Schella. Lo cierto es que en estos instantes lo que ha ocurrido es que hay una especie de mayor poder de Claudio Alvarado, el ministro del Interior. ¿Por qué? Porque el ministro del Interior y vocero. Y por lo tanto, Claudio Alvarado ha adquirido un poder que no tenía. Se le estaba reclamando que ejerciera como el jefe de gabinete, ahora sí lo tiene que ejercer, pero además es un biministro y por lo tanto están en sus manos las comunicaciones. Las comunicaciones que estaban en manos del segundo piso pasan a Alvarado, porque es evidente que Alvarado no va a aceptar las bajadas comunicacionales que le lleguen de ese segundo piso, que es la asesoría estratégica del presidente. Hay una especie de rebaraje del poder. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Que La Moneda respaldó el rol de este nuevo biministro, Claudio Alvarado, como articulador político, y aseguró que el ajuste ministerial permitirá una reestructuración de los equipos y de sus roles. Además, el Ejecutivo anticipó que la fusión de ministerios fue promesa de campaña, un anuncio que fue valorado por el oficialismo. Tenemos detalles con María José de la Barra.
Siguen las reacciones por el ajuste ministerial del gobierno de José Antonio Kast. Entre cálculos de perdedores y ganadores, el biministro del Interior y la Seguegov, Claudio Alvarado, fue uno de los más respaldados, un ministro que suma poder y alcanza la hegemonía política. El rol de articulación que antes tenía el segundo piso, en la gestión del gabinete con Alejandro Irarrázaval y en las comunicaciones con Cristian Valenzuela, ahora queda unido en la figura de Alvarado. Y pese a que algunos consideran que es riesgosa esta exposición, el jefe de bancada de los republicanos, el diputado Benjamín Moreno, valoró las cualidades políticas del jefe del gabinete.
El ministro Alvarado ha demostrado tener capacidades, no solamente en los 70 días de este gobierno, sino que a lo largo de su trayectoria, para poder tener un buen manejo político y una buena disposición y comunicación con la ciudadanía.
En la oposición hay versiones diferentes. La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, criticó la falta de elenco del oficialismo.
Parece que no existen más cuadros a disposición, más militantes dispuestos a asumir estas responsabilidades. Y habla de un ejecutivo que se está quedando solo en este momento. No va a cumplir los dos roles de manera eficaz.
El decano de la Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, consideró que este cambio de modelo es riesgoso porque el ministro Alvarado será más expuesto al conflicto y a las crisis del gobierno.
Ahora, en el corto plazo, este diseño sí puede ayudar a ordenar mensajes y evitar contradicciones dentro del gabinete, pero el costo potencial es la sobreexposición del ministro y el debilitamiento de su capacidad política. Un ministro del Interior necesita administrar poder y negociar. Si además debe ser el rostro cotidiano de la contingencia, el desgaste puede acelerar rápidamente.
En conversación con Expreso Biobío, el subsecretario del Interior, Max Pavés, aseguró que la presencia de biministros es solo una muestra de que la promesa de fusión de ministerios va avanzando.
La señal muy clara, ¿no? Habían 24 ministros, ahora hay 22. Y eso obedece a una decisión que el presidente de la República, desde que era candidato, propone la reflexión de los ministerios que nuestro país necesita para funcionar.
El gobierno considera que con este ajuste se puede potenciar el relato en la cuenta pública, dejar atrás los errores comunicacionales, fortalecer el gabinete y avanzar hacia la promesa de la fusión de ministerios.
Ay, pero que hay partidos que salen ganando, ¿eh? ¿De qué partido es Claudio Alvarado? Es de la UDI. En la UDI comentan que tras los roces con el grupo de asesores, el nuevo rol de Claudio Alvarado como biministro Interior y vocería lo deja con un empoderamiento total y enfatizan que después del presidente José Antonio Kast es el número dos del gobierno. La UDI está feliz. El número dos del gobierno es de ellos. En este escenario, el gran triunfo de este cambio de gabinete se lo lleva la colectividad que lidera el diputado Guillermo Ramírez, donde tomaron la determinación al inicio del gobierno de no criticar públicamente al Ejecutivo, al menos lo que dure la instalación, según comentaron. Ustedes recordarán que los últimos días, antes del cambio de gabinete, ¿qué se comentaba al interior del oficialismo? ¿Cuál era el partido más leal al presidente Kast? ¿Y qué decía la UDI? Nosotros somos los más leales. Nosotros somos los que menos criticamos. Bueno, ocurre que al parecer así fue valorado, porque por eso se explica el mayor poder que tiene el representante de la UDI en el gabinete, que es el ministro Alvarado. Y aquí el Partido Republicano pierde, de eso no cabe la menor duda. Esta decisión generó que el nombramiento de Alvarado coincidiera además con el debate al interior del oficialismo sobre esta lealtad, quién es más leal, lo que también es un poquito infantil, pero eso es lo que se produjo. El nombramiento de Claudio Alvarado como viceministro en dos carteras tan relevantes es un reconocimiento no solo a su enorme capacidad de llegar a acuerdos y de poder comunicar de la forma en la cual se van, sino que también el rol que juegan los partidos que trabajamos de la mano con el gobierno, dijo el secretario general de la fuerza política, Juan Antonio Conova. Y Ramírez, el presidente del partido, indicó que esto le va a dar un poquito de calma al gobierno. Y otro punto destacado es que el cambio ministerial le da la razón a quienes desde antes de que Kast se instalara en la Moneda previnieron los riesgos que el diseño del gabinete podría generar ante la predominancia de perfiles más técnicos por sobre los políticos. Y si bien desde el entorno del mandatario aseguran que no hubo un cambio de diseño, el ajuste da cuenta de la necesidad de sumar perfiles con experiencia política al gabinete. Esto porque la ex ministras Mara Cedini y Trinidad Steiner son independientes, mientras que la UDI, en el caso de la Secretaría General de Gobierno y el Partido Republicano en Seguridad, llegaron a fortalecer las respectivas carteras. Efectivamente, dos ministras que se fueron eran independientes y fueron reemplazadas, en el caso de Arrau, militante del Partido Republicano en Seguridad, y en el caso de Alvarado, en el caso de la vocería, un biministro, pero militante de la UDI. Por lo tanto, no cabe la menor duda que en este caso estos ministros técnicos no resultaron. Y lo otro es que hay una mayoría republicana y aquí hay un equilibrio en el comité político, porque con los ajustes implementados con este cambio de gabinete, otro factor que cambió fue la mayoría que ahora tendrá el Partido Republicano en el comité político que se reúne todos los lunes. Con la llegada de Martín Arrau a Seguridad, el partido fundado por Kast tendrá allí, además de este ex convencional, a la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulff. El resto de los integrantes son el viceministro Alvarado, UDI, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, que es independiente, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García, que es de Renovación Nacional. Una de las dudas que hay en estos instantes es cómo va a ejercer el ministro del Interior la vocería. O sea, ¿va a estar hablando todos los días? Porque surge la interrogante, ¿no?, de cómo quedará el diseño comunicacional tras la fusión del Ministerio del Interior con la Secretaría General de Gobierno. En el Ejecutivo explican que aunque el viceministro asumirá formalmente la conducción de la Secretaría General de Gobierno, quien quedará a cargo de las vocerías vinculadas a contingencias y crisis, las crisis diarias, será el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Máximo Pavés es militante de la UDI y aquí surge una nueva figura. Ya no va a haber un ministro vocero de gobierno hablando todos los días. Alguna vez fue Carolina Toá, alguna vez fue Camila Vallejo, ustedes la recordarán. Hubo todos los voceros que usted recuerda. Ahora será el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. En paralelo, el ministro Alvarado encabezará las vocerías de carácter más institucional, como las posteriores a los comités políticos que se realizan en La Moneda. Pero la vocería diaria, aquella que hay que hacer a cada rato, cuando hay algún conflicto o cuando los medios requieren de una opinión del gobierno, la va a realizar Máximo Pavés. Tras la presentación del cupón de gas licuado, por ejemplo, el pasado lunes, instancia en la que participó Máximo Pavés, en el gobierno hicieron una positiva evaluación de su desempeño comunicacional. Ese antecedente, según fuentes de gobierno, fue considerado el momento de definir el nuevo esquema. Pavés es una persona que tiene experiencia política, es abogado, y es una persona absolutamente alineada con el gobierno, absolutamente, y por lo tanto, Pavés dicen que puede ser un buen vocero, habrá que verlo. Pavés mantendrá el mismo rol estratégico, aunque ahora trabajará de manera más estrecha con Alvarado, especialmente en materia de coordinación política. Fuentes del gobierno detallan que el Cristian Valenzuela, que está en el segundo piso, y la Secretaría de Comunicaciones, la SECOM, ya sostenían reuniones semanales con Alvarado, dinámica que continuará en esta nueva etapa. Lo cierto es que la capacidad o la influencia del segundo piso se reduce. Y el nuevo ministro de Seguridad Pública es Martín Arrau. Recordemos que él estaba ejerciendo la cartera de Obras Públicas, duró 69 días en Obras Públicas porque pasó a Seguridad e inició su gestión con reuniones protocolares en medio de la presión para que presente un plan concreto de seguridad de las próximas semanas. En paralelo, su llegada a la cartera también abrió dudas sobre su limitada experiencia en seguridad, mientras el Ejecutivo apuesta a que logre mostrar resultados rápidos. Nos informa Bárbara Payal.
Fiel a su estilo, Martín Arrau llegó cerca de las 6 de la mañana de este miércoles a Teatinos 220. Su primera actividad en la cartera fue con los subsecretarios de Seguridad, Andrés Joanet, y de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, con el objetivo de interiorizarse del trabajo realizado hasta ahora. Más tarde, también sostuvo un encuentro con los jefes de las policías. Uno de los principales desafíos de Arrau en la cartera será concretar el traspaso de Gendarmería desde el Ministerio de Justicia. Sin embargo, en el mundo político advierten que la principal atención estará puesta en la capacidad de Arrau para presentar una estrategia clara con medidas y plazos concretos emanados desde el Ejecutivo, especialmente enfocada en la macrozona sur. El diputado socialista Nelson Venegas llamó a marcar un antes y un después en materia de seguridad.
Mire, lo único que esperamos es que el ministro lo haga bien, porque hace mucho rato que estamos esperando soluciones en el ámbito de la seguridad y hasta el momento no hay nada concreto.
Por su parte, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, emplazó al nuevo ministro a poner el foco en el recrudecimiento de la violencia en la macrozona sur.
El Ministerio Público ha hecho un tremendo trabajo, pero esto tiene que ir seguido de una estrategia para poder de una vez por todas terminar con esta lacra, que es el narcoterrorismo que tiene absolutamente cooptada la provincia de Malleco y la provincia de Arauco.
El nombramiento de Arrau también ha abierto cuestionamientos por su limitada experiencia en materias de seguridad. Desde Republicanos, su partido destaca su desempeño como intendente de Ñuble durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, además de su participación activa en comisiones vinculadas al área. El diputado republicano Benjamín Moreno resaltó especialmente su capacidad de gestión.
La labor de los intendentes está estrechamente vinculada a la seguridad. Para quienes no lo conocen, el ministro Arrau ha participado en sendas comisiones, grupos programáticos en materia de seguridad, por lo tanto es una persona que conoce bastante el área.
En La Moneda saben que los próximos días serán decisivos para el aterrizaje político de Arrau. Su capacidad para ordenar la nueva institucionalidad, coordinar a las policías y mostrar resultados tempranos en una de las principales preocupaciones ciudadanas será clave para medir el éxito de una cartera que inicia su marcha bajo altas expectativas.
¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
Villa Alemana te invita a su Atención Nocturna Municipal, que se realiza todos los primeros martes de cada mes de 18 a 21 horas en el edificio consistorial, un espacio pensado para que puedas realizar trámites, acceder a distintos servicios y ponerte al día en horario extendido. Infórmate y participa.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Valparaíso, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Quillota, La Calera y Juelas Nogales. Siempre informados con Bio Bio, la radio. En Radiograma, titulares.
8:34.
La próxima semana se llevará a cabo el desalojo de 3 familias que se instalaron de forma irregular en terrenos de la Escuela Nacional Unidas de Valparaíso. Los ocupantes llegaron en 2022 generando preocupación en la comunidad educativa por la generación de un basural. Durante este fin de semana largo se espera más de 100.000 visitantes en la región de Valparaíso, según indicó el Servicio Nacional de Turismo. La ciudad de Viña del Mar encabeza las preferencias con un 18% de los viajes a nivel nacional. Investigación por la desaparición de María Alcira en la comuna de Limache quedará bajo la conducción de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente. El fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, fue designado para liderar las diligencias debido a la complejidad y sensibilidad del caso. Mañana se iniciará el proceso de demolición de las viviendas en el sector del Olivar tras el mandato del ministro Iván Poduje. La delegación presidencial afirmó que no fue necesario el permiso de la Dirección de Obras de Viña del Mar, aunque se desconoce la licitación de la empresa a cargo. FENATS Quilpué manifestó su preocupación ante el inminente vencimiento del plazo para definir el nuevo director del Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota Petorca. La institución indicó que el llamado concurso corresponde a una atribución exclusiva del Servicio Civil. Tras 5 años cerrado, el ascensor Artillería de Valparaíso tiene el diseño final de su sistema electromecánico. En el caso de ser aprobado por el Ministerio de Obras Públicas, la licitación del proyecto que une la aduana con el Paseo 21 de Mayo comenzará en agosto de 2026.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, muy buenos días. Les damos la bienvenida a una revisión de las noticias en esta edición matinal de Radiograma. Saludamos de inmediato a quienes nos sintonizan por el 94.5 en Valparaíso y Viña del Mar, 93.5 en el Valle de Casablanca y también a quienes nos siguen y se informan a través de nuestra página biobiochile.cl. Nuestro número de contacto es el +56 32 235 7700 para que puedan enviarnos información sobre lo que esté sucediendo en el momento. A partir de este momento les ofrecemos información independiente de la región de Valparaíso. Una casa resultó completamente siniestrada por un incendio en la comuna de Viña del Mar. En esa misma comuna, en el sector alto, hay un incendio que se encuentra en desarrollo. Lucas Peña nos cuenta los detalles. Hola, Lucas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gloria? Muy buenos días. Y claro, vamos a comenzar primero a repasar los antecedentes que se manejan hasta el momento por este incendio que se registra en el sector alto de la comuna de Viña del Mar. Esto en el sector de Forestal, específicamente en la calle Viña del Mar con Río San Pedro, donde ya se encuentra el cuerpo de bomberos de Viña del Mar trabajando con 4 unidades que fueron despachadas en un lugar de difícil acceso, pero lo que ya podemos confirmar es que se controló la propagación de esta emergencia, que según también lo que hemos podido apreciar en relación a este incendio, afectó a la techumbre de una casa ubicada en ese sector de Viña del Mar. Actualmente bomberos está trabajando en la extinción de este incendio, así que esa información y claramente estaremos ampliando en el transcurso de esta mañana, porque es una emergencia, un siniestro que todavía se encuentra en completo desarrollo, pero ya podemos confirmar que efectivamente se controló la propagación de este incendio que afectó a esta casa ubicada en la comuna de Viña del Mar en la calle Río San Pedro. Esto es lo que podemos informar hasta el momento sobre esta emergencia que se inició durante esta mañana cerca de las 8 específicamente, porque no es el único incendio que ha ocurrido durante la jornada del día de hoy, porque ahora vamos a repasar otra emergencia que se registró hace también de la población en Vergara. Cerca de la 1:30 de la madrugada fueron despachadas 3 unidades por parte del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar por este incendio, que ya sabemos que es una problemática, es una emergencia que en estas últimas semanas ha sido reiterativo en Viña del Mar en relación a los incendios estructurales, porque esta casa que se vio afectada en ese punto de Viña del Mar durante la madrugada ya sería la 5ª casa que fue completamente siniestrada en una semana en la misma comuna de Viña del Mar. Esta emergencia ocurrió específicamente en la calle Iquique con Pedro Aguirre Cerda, una columna de humo que se apreciaba en ese lugar en Viña del Mar en horas de la madrugada, y es por esa razón que fueron despachadas esas respectivas unidades de bomberos que pudieron controlar esta emergencia, confirmando que efectivamente afectó a una casa de material ligero por completo. Ahora, otro punto a repasar es que también Bomberos solicitó la presencia de personal del SAMU, ya que se confirmó que una persona que trabajaba en esta, al interior de esta estructura, resultó lesionada, específicamente con un corte que sufrió en su rostro, y es por esa razón que fue el personal del SAMU, el equipo de emergencia, equipos de la salud, para atender a esta persona que resultó lesionada durante este incendio que se registró, recordemos, durante la madrugada, y que por lo menos ya se controló ese incendio, ya se dio como superada esa situación en ese punto de Viña del Mar, en la calle Iquique con Pedro Aguirre Cerda. Un incendio que claramente tendrá que ser investigado para identificar el origen de este siniestro, y que esa información claramente estaremos muy al tanto. Y en paralelo, también muy pendientes en relación a las labores que realiza Bomberos en horas de esta mañana por este incendio en el sector alto de la comuna de Viña del Mar. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 40 minutos.
Suspendido de sus funciones, se mantiene un fiscal de Valparaíso tras advertirse que registraba una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de una abogada de la misma unidad, que en ese entonces era su pareja. La Fiscalía Regional confirmó el inicio de una investigación administrativa con la finalidad de esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades al interior de la institución. Los detalles con Benjamín Duque.
La Fiscalía Regional de Valparaíso informó que activó el protocolo interno correspondiente luego de conocerse una denuncia por el delito de violencia intrafamiliar que involucra a un fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Valparaíso. La denuncia también involucra a una abogada de la misma unidad que mantenía una relación de pareja con el persecutor al momento de los hechos denunciados. Durante la tarde de este miércoles, la radio dio a conocer antecedentes contenidos en un documento al que tuvo acceso, donde se da cuenta de la denuncia presentada contra el persecutor. Carla Ahumada, vocera de la Coordinadora 8M Valparaíso, criticó que personas que ostentan cargos públicos cometan delitos que vulneren la integridad de las mujeres.
Es sumamente repudiable que los cargos públicos y cualquier representación institucional infrinja en delitos que atenten contra la integridad de mujeres o disidencias. Debemos avanzar en normativas que impidan que estas personas sirvan en cargos públicos o en el ejercicio profesional, especialmente en el aspecto legal, ya que creemos...
A raíz de esta situación, desde el Ministerio Público se confirmó el inicio de una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades al interior de la institución. El abogado penalista Ernesto Muñoz detalló los pasos que se deben seguir en este proceso investigativo.
Lo que corresponde, de acuerdo a la ley orgánica constitucional del Ministerio Público, sin perjuicio de la suspensión, es que la Fiscalía desarrolle una investigación interna de carácter administrativo independiente de la investigación penal. Y esa investigación, en este caso, tiene que llevarla un fiscal regional distinto de la región a la que pertenecen.
En ese contexto, la Fiscalía Regional de Valparaíso indicó que el fiscal involucrado se mantiene actualmente suspendido de sus funciones mientras se desarrollan las diligencias correspondientes. Asimismo, se precisó que la arista penal del caso no será investigada en la región, ya que la causa quedó radicada en la Araucanía, desde donde se llevarán adelante las actuaciones investigativas vinculadas a la denuncia.
Todas las noticias. Radiograma.
De la mañana, 43 minutos.
La Escuela Naciones Unidas de Valparaíso recuperará el espacio tomado por las tres familias en sus terrenos hace más de 3 años, luego de que se confirmó el desalojo de estas personas para la próxima semana. Vecinos valoraron las gestiones, ya que además de las viviendas irregulares en el sector, el lugar también se había transformado en un basural. La información con Lucas Suárez.
Una nueva situación de asentamientos irregulares está afectando a un establecimiento educacional en la comuna de Valparaíso. Se trata de la Escuela Naciones Unidas, ubicada en el cuarto sector de Playa Ancha, en donde tres familias han utilizado una parte del terreno del recinto para instalar dos viviendas de manera irregular. Sin embargo, esto llegará a su fin la próxima semana, cuando se desarrolle el desalojo definitivo de las tres familias, que desde el año 2022 levantaron estos asentamientos en el terreno del recinto educativo, afectando un espacio de más de 1.800 metros cuadrados. Esta intervención se ha venido coordinando con entidades como el Servicio Local de Educación Pública, la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Valparaíso y la Junta de Vecinos del sector. Claudio Sepúlveda, director ejecutivo subrogante SLEP Valparaíso, destacó el trabajo entre todos los organismos para recuperar este espacio.
Este resultado es fruto de un trabajo serio, sistemático y coordinado, tanto en el ámbito territorial como jurídico, lo cual nos permitió resguardar un espacio que debió estar siempre al servicio de la Escuela Naciones Unidas. Nuestro compromiso como Servicio Local de Valparaíso es continuar avanzando para garantizar condiciones dignas dignas y seguras para todas las comunidades educativas.
Este desalojo se viene coordinando tras varias reuniones e incluso se ha tomado contacto con los moradores para entregar orientación y asesorar en la reubicación de las personas que se instalaron en los terrenos de la escuela. Así lo especificó María José Brevis, directora de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Valparaíso.
Nuestros equipos tomaron contacto directo con los moradores, entregando orientación, apoyo y alternativas disponibles en materia de habitabilidad y posibles procesos de reubicación, además de informar oportunamente sobre el procedimiento de desalojo que se desarrollará en el sector.
La situación, además de generar complicaciones en la comunidad educativa, también ha dificultado a las personas que viven en los alrededores de la escuela, ya que la instalación de estas familias ha generado la proliferación de un microbasural en el mismo espacio, afectando la salubridad de la zona. Celia Villa, presidenta de la Junta de Vecinos El Corvo, enfatizó en que el desalojo generará tranquilidad para la escuela y también para la comunidad que vive en el sector.
Estamos tremendamente contentos, esperanzados, porque finalmente va a ser un gran logro y una gran recuperación para la tranquilidad de la escuela y además por el sector.
Las tres familias involucradas ya se encuentran notificadas del desalojo y tienen plazo hasta el próximo lunes 25 de mayo para abandonar el lugar en donde han habitado por más de 3 años.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, ahora nos vamos hasta la Plaza Sotomayor, en donde ya se iniciaron los cortes de tránsito en el marco de la conmemoración de este 21 de mayo. Allí se encuentra Fabián Corotea. Fabián, buenos días.
¿Cómo estás, Gloria? Muy buenos días. Así es, nos encontramos en la Plaza Sotomayor en la previa del inicio del desfile de conmemoración de la Gloria Naval de este 21 de mayo en Valparaíso. Respecto a los cortes, Carabineros ya inició el trabajo en cuanto a el desvío del tránsito en los perímetros de las calles en la Plaza Sotomayor. Este será desde calle Urriola hasta calle Clave en el barrio Puerto, el cual comenzó a las 8 de la mañana y se extenderá hasta pasadas las 14 horas. En cuanto a las calles que se verán afectadas por el corte de tránsito, acá se encuentran calle Serrano con Prat, entre San Martín y Urriola, calle Sotomayor Oriente y Poniente, entre Prat y Errázuriz, calle Cochran, entre San Martín y Urriola, calle Blanco, entre San Martín y Urriola, calle Urriola, entre Prat y Blanco, y calle San Martín, entre Serrano y Blanco. Estos serán los desvíos, entonces, en el marco de un nuevo desfile en conmemoración de la Gloria Navales de Iquique, el número 147 en Valparaíso. El tránsito estará disponible por Avenida Errázuriz desde la Avenida Argentina hasta la Plaza Aduana, como lo es cotidianamente. En la Plaza Sotomayor, Bio Bio, la radio.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. En Susubal encontrarás Suzuki Fronx Hybrid, un ícono urbano con un rendimiento de hasta 21,3 kilómetros por litro, motor híbrido autorrecargable, 6 airbags de serie, head-up display y mucho más. Cotízalo en susubal.cl. Si quieres ahorrar, visita Supermercados Provimarket, El Limache, Avenida República 1267, Casablanca, calle Portales 114, Valparaíso, calle Yungay 2669, en Quilpué, calle San Martín 1057, Blanco Encalada 1046 y Vicuña Maquena 845, y también en Viña del Mar, calle Quillota 028 y en calle Arlegui 1112. Visítanos y ahorra con Supermercados Provimarket, el supermercado de la Quinta Región.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Piedra Azul, Población Márquez, Los Pinos, El Belloto, todos conectados a través de Bio Bio, la radio.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Carén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Carén. Carén, tu especialista en ruta. Visítanos en carem.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 8 minutos para las 9 de la mañana.
La Fiscalía Nacional confirmó un cambio en la causa por la desaparición de María Ercira en el fondo Las Tórtolas de Limache, tras nombrar al fiscal regional metropolitano occidente Marcos Pastén a cargo de la indagatoria. Los familiares de la víctima habían solicitado que otra fiscalía regional asumiera la investigación, petición que fue acogida por el Ministerio Público. La información con Benjamín Duque.
La Fiscalía Nacional informó la designación de un nuevo fiscal regional para encabezar la investigación por la presunta desgracia de María Ercira Contreras, desaparecida el 12 de mayo de 2024 en la región de Valparaíso. La decisión establece que el fiscal regional metropolitano occidente, Marco Pastén Campos, asumirá la dirección de la causa luego de las solicitudes realizadas por familiares de la víctima para que otra fiscalía regional quedara a cargo de las diligencias. Desde el Ministerio Público se indicó que la determinación fue adoptada por el fiscal nacional subrogante Roberto Garrido, considerando la complejidad y sensibilidad pública del caso. La resolución contempla que la Fiscalía Metropolitana Occidente tendrá a cargo la dirección de la investigación, el eventual ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos. El abogado de la familia de la desaparecida, Juan Carlos Manríquez, indicó que el fiscal Pastén ya tomó contacto con él, asegurando que adoptará las decisiones operativas pertinentes.
La familia ha recibido una notificación del gabinete del señor fiscal nacional, por razones que expresa conforme a sus facultades, ha decidido trasladar la investigación a la Fiscalía Metropolitana Occidente a cargo de don Marcos Pastén. Don Marcos Pastén muy gentilmente ha tomado contacto conmigo en el curso de hoy y va a adoptar las decisiones operativas.
Por su parte, Felipe González, profesor de la Cátedra de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, apuntó una falta de explicación en torno a la complejidad del caso para cambiarlo desde Limache hasta la región metropolitana.
Lo que hice en relación con la complejidad del caso llama considerablemente la atención el hecho de que la Fiscalía no explicite eventualmente puntualmente cuál es la complejidad que en el fondo permita que de forma excepcional se tome la decisión de cambiar la dirección de una investigación penal.
Finalmente, se informó la conformación de un equipo especializado en delitos graves y la creación de una fuerza de tarea integrada por dos brigadas de la Policía de Investigaciones para apoyar las diligencias investigativas.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Nuevos antecedentes surgieron a raíz de la revelación de las denuncias por delitos de explotación sexual en alta mar, en donde la región de Valparaíso aparece como una de las zonas con más alta cifra de este tipo de delitos. Durante un conversatorio en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a cargo de la Escuela de Trabajo Social, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia dio cuenta de las investigaciones en curso. En detalle, la Fiscalía Local de Valparaíso recibió las denuncias en enero de 2025 en una causa reservada. Sin embargo, dentro del modo de operar de los responsables de estos delitos, se constató el viaje en embarcaciones y fiestas que se realizarían en alta mar. Por lo mismo, Claudio Castillo, director nacional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, profundizó en la causa, advirtiendo en que las diligencias se sumó la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Hay una particularidad que no se da en otros lugares que tiene que ver con la explotación en alta mar. En general, las ciudades puerto en el mundo tienen un nivel de explotación sexual más alta. Hemos identificado en algunos casos explotación en alta mar también. Se han realizado todas las denuncias correspondientes y por eso acá también la coordinación implica sumar a la policía marítima. A veces se hacen fiestas en alta mar y también las trasladan.
Cabe mencionar que justo a partir de 2025 la Policía Marítima integra la Mesa Regional contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, con una presencia activa en cuanto a la coordinación interinstitucional en el marco de dicho delito. El director de Seguridad y Operaciones Marítimas subrogante, el capitán de navío Alex Rich, afirmó que, debido al carácter reservado de la investigación en curso, la Policía Marítima se encuentra colaborando activamente con la Fiscalía Local de Valparaíso, dando cumplimiento a las órdenes de investigar emanadas por ese organismo en el marco de las diligencias actualmente en desarrollo. Por su parte, Gonzalo Marx, jefe de la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos en Valparaíso, enfatizó en que el caso es liderado por un experto en delitos de carácter sexual contra menores.
Se está investigando, hemos hecho coordinaciones con la autoridad marítima y está a cargo un fiscal especializado en explotación sexual. Con diligencias pendientes, preferimos no señalar detalles de la misma investigación.
De esta manera, más de un año del inicio de las diligencias, la Fiscalía se mantiene desarrollando la investigación junto a Directemar y la Policía de Investigaciones respecto a embarcaciones que participaban en el traslado de menores de edad en delitos de explotación sexual en alta mar, en las costas de Valparaíso.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Más de 100.000 visitantes a la región de Valparaíso proyectó el Servicio Nacional de Turismo para este fin de semana largo. Los locales del barrio Poniente de Viña del Mar proyectan positivamente estos 4 días tras semanas de estancamiento. La información con Lucas Suárez.
Este 21 de mayo, fecha donde se conmemora el Día de las Glorias Navales, será además sinónimo de descanso para muchos trabajadores que gozarán con algunos días fuera de sus lugares de trabajo en este denominado interferiado que a varios le otorgará un fin de semana largo. Es así como las proyecciones para la región de Valparaíso indican que se realizarán más de 100.000 viajes hacia la zona, lo que representa cerca de un 18% de la estimación de viajes a nivel nacional. Y de manera específica, la ciudad de Viña del Mar sería la comuna que encabezaría el listado de visitantes durante estos 4 días a nivel país. Así lo señaló Carolina Carrasco, la directora regional del Servicio Nacional de Turismo, quien entregó detalles de estas proyecciones.
También tendríamos la principal comuna receptora, que es Viña del Mar, con más de 13.000 viajes, destacándose también Algarrobo y Valparaíso en el top 5 de destinos a nivel nacional. Además, en el top 15 se ubican también las comunas del Tabo y el...
La región de Valparaíso, según indicaron desde Cernatur, también sería la que registra el primer lugar en destinos con pernoctación a nivel nacional. Para la Secretaría Regional de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, las estimaciones para la región representan un desafío que implicará contar con resguardos necesarios para los visitantes.
Este fin de semana para nuestra región es fundamental porque vamos a recibir alrededor de 100.000 vehículos que van a pernoctar en nuestra región y por lo tanto nuestro deber como autoridades es que todos tomen los resguardos y que estén todas las condiciones.
Por su parte, Mauricio Pizarro, representante del comercio del barrio Poniente de Viña del Mar, indicó que mantienen proyecciones positivas para este fin de semana largo, ante el estancamiento que han tenido los locales del sector en los últimos meses.
Esperamos, de hecho, y tenemos la esperanza que llegue mucha más gente este fin de semana largo y mejore un poco el estancamiento que ha tenido el gremio. Se han venido meses complicados. Están todos los locatarios esperando eso y esperanzados en eso.
Cabe mencionar que el feriado del 21 de mayo no está catalogado como irrenunciable, por lo que podrán estar abiertos lugares de entretención como centros comerciales y restaurantes durante esa jornada.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pickup a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pickup Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano.